Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Expertos señalan alcance de la emigración de jóvenes cubanos. El régimen de La Habana intensifica el músculo represivo para neutralizar cualquier intento de protesta, afirman activistas. Dos cubanos integran el equipo olímpico de refugiados para París 2024. Hay derecho a protestar, pero no a causar caos. Así afirma el presidente Biden sobre las protestas en universidades de Estados Unidos. Y Ecuador decreta estado de excepción en 5 provincias por acciones de grupos criminales.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 2 de mayo de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Iván López, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino está de vacaciones. Iniciamos con noticias de Cuba. Expertos revelan que emigrar es una aspiración de los jóvenes cubanos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba ha identificado factores que impactan a la provincia, entre ellos la estampida juvenil, el envejecimiento poblacional, la alta mortalidad infantil y la baja fecundidad, según informó recientemente el medio local Sierra Maestra. Para conversar del tema, Martí Noticias contactó a Julio Macías Montoya, jefe del Departamento de Demografía, Censo y Encuesta de Población en la Dirección Provincial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Montoya nos dijo que las autoridades locales abordan por estos días la preocupante problemática.
Hubo una reunión el día 29 en el gobierno por la mañana, donde se tienen en cuenta todo ese elemento, el envejecimiento, las migraciones y todo eso.
Cifras dadas por el funcionario a Sierra Maestra indican que a finales de 2022 la provincia tenía 1.040.897 habitantes, descendiendo en diciembre de 2023 a 1.034.786, según el medio local, un crecimiento negativo con consecuencias incalculables a corto plazo.
La población va decreciendo y el envejecimiento va creciendo. Al cierre del 2022 la provincia tenía un 20,9 de personas envejecidas. Eso lleva una atención que tiene que estar priorizada en este momento.
En el estudio, niños de enseñanza primaria encuestados dijeron tener como primer deseo salir del país, mientras los jóvenes, al referirse a su proyecto de vida, se visualizan en otro lugar. Al preguntar a Roberto, un santiaguero de a pie, sobre el por qué los jóvenes son los que más emigran, según la encuesta, respondió:
porque son los que menos entienden el proceso de resistencia y el proceso de valentía política que tenemos que tener en estos tiempos. Piensan que es verdad que de aquel lado hay un mejor mundo.
Al ser la migración una de las principales motivaciones de los jóvenes desde la etapa escolar, según los expertos de la Universidad de Oriente, hicimos saber la opinión de otra santiaguera.
Yo pienso que deberían tener un poquito más de diversión, más opciones. Se quejan de la alimentación de las universidades, porque el tema de la migración es la falta de motivación, y ellos mismos lo dicen. Si quisieran sentarse en un lugar, tienen miedo que les roben los teléfonos, a la violencia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y condenados por las protestas populares en Nuevitas han denunciado desde las cárceles irregularidades durante el proceso judicial y piden a los activistas de derechos humanos para que llamen la atención sobre sus casos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Presos políticos que recibieron las más altas condenas por su participación en la manifestación de Nuevitas, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, reaccionaron a la entrega de la sentencia firme emitida el pasado jueves por el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. En el penal Granja 5, en el territorio agramontino, está Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, con la sentencia más alta, 15 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y sedición, la que considera que los cargos en su contra fueron manipulados por la Fiscalía, que niega el maltrato físico que ella publicó en redes sociales a las niñas por parte de la policía.
Señaló que eso fue mentira y que yo lo hice en ausencia de la madre y de la tía de esa niña. Su madre estaba presente ahí. Es que la directa confirma que yo le pedí permiso a la madre, fíjate. Me están poniendo que a las 9:30 de la noche, el día que a mí me detuvieron, yo me encontraba en el gobierno diciendo cosas y incitando a la gente para que sacaran piedra y todo lo demás. A las 9:30 exactamente yo estaba presa por la contrainteligencia. Los papeles dicen que para nada fue una coincidencia mi papel protagonista en los hechos. Estoy tranquila. Esto no va a durar 15 años.
También Rodríguez Prado alerta la situación de otro de los sentenciados, Fray Pascual Claro Valladares, de 22 años de edad, que recibió 10 años de condena por sedición y cuando lo supo el pasado viernes intentó contra su vida en el penal de Cerámica Roja.
Sí, lo tuvieron que mover para la sala de presos, lo pasaron para la psiquiátrica porque se intentó buscar, estaba en Cerámica, en la prisión, pero ya está en la prisión, ya hablé con su mamá ayer.
Mientras que desde la prisión de Kilo 9, también en Camagüey, José Armando Torrente Muñoz, con sentencia de 14 años por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló que necesitan apoyo.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023, que no habita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Por su parte, Jenny Sartola del Sol, madre de dos niños en precarias condiciones de salud, también en Granja 5, con sentencia firme de 8 años, argumentó.
Soy diabética, lo mío casi siempre es los riñones, entonces tú sabes que eso afecta mucho, pero bueno, ahí voy. Ahora en días atrás tuve con cólicos nefríticos y ayer ya vino mi mamá con la abuela de Mayelín y ya pusieron la operación.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022. Los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A propósito, Peter Stano, el portavoz principal para asuntos exteriores de la Unión Europea, ha escrito en la red social X que la Unión Europea expresa su preocupación por las duras y desproporcionadas sentencias de esta semana en relación a las protestas del año 2022 en Nuevitas. En el marco de su política de diálogo constructivo pero crítico, la Unión Europea sigue instando a las autoridades a asegurar el respeto de los derechos humanos. Y desde la cárcel de los colonos en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora pide atención médica de y ser trasladada a un penal próximo a su familia en la provincia de Artemisa. Su esposo Ángel Delgado envió un audio a Martín Noticias donde Góngora expresa sus demandas.
Buenas tardes, mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, presa política de conciencia. Hoy estamos a 2 de mayo de 2024. Quiero decirles de que yo estoy en un nivel bastante desesperante. Mi voz se va a sentir porque yo estoy luchando a capa y espada, mi callado, porque yo no estoy de acuerdo en estar en la Isla de la Juventud lejos de mis hijos. Llevo ya un año lejos de ellos, un año y meses, y estoy luchando porque he hablado con todas las personas pertinentes que tienen que ver con mi traslado, con mi situación, y se me deniega sin decirme absolutamente nada. Y quiero, por favor, que todas las personas que estén en su mano, a su alcance, denuncien a mi favor de que se me acerque a la prisión más cercana que yo esté de mis hijos, o a la prisión que me toca por la dirección que yo llevo. Pienso que todas estas cosas están sucediendo conmigo porque yo soy una presa política, y ustedes saben que ellos con nosotros hacen lo que les da la gana. Quiero, por favor, que todo el que pueda ayudarme me ayude a denunciar esta situación, porque yo quiero estar cerca de mis hijos. Por aquí tampoco hay las condiciones, estoy enferma del vientre y tampoco se me dan las atenciones que llevo, y todas esas cosas van en contra de mi salud, tanto mental como físico como emocional.
Lisandra Góngora, de 38 años y madre de 4 menores de edad, fue condenada en el año 2022 a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Y el periodista independiente José Luis Tan Estrada dijo hoy a Martín Noticias que fue sometido a tortura psicológica durante su detención en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en Villamarista, en La Habana, desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo. El comunicador camagüeyano y colaborador del portal Cubanet afirmó que estuvo recluido en una celda de aislamiento y que lo incitaron con amenazas a irse del país. Tan Estrada relató que en Villamarista fue sometido a constantes interrogatorios, tortura psicológica y presiones para que se autoincriminara, pero se mantuvo fuerte. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el PEN International, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron su libertad inmediata. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Activistas están denunciando un incremento de la represión contra la sociedad civil independiente y ciudadanos comunes para neutralizar cualquier intento de protesta. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La represión gubernamental se ha intensificado notablemente contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, representantes de la sociedad civil, denunció Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Intensifican el músculo represivo con el propósito de contener, intimidar y al mismo tiempo neutralizar cualquier intento de protesta.
Según Morúa, el aumento de esta represión es directamente proporcional al continuo fracaso de las medidas de revitalización económica y social.
En un clima, en un paisaje donde ya la protesta social, la animosidad y el hartazgo cada vez son más profundos, el fracaso entonces de las medidas, como acaban de reconocer, sabe que pueden impulsar un poco más, servir de acicate a mayores protestas.
El periodista José Luis Tan Estrada permaneció detenido 5 días en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villamarista, en La Habana. 13 cubanos recibieron sentencias de hasta 15 años de prisión tras participar en 2022 en una protesta por los apagones en Nuevitas, Camagüey. El director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, y Joandri Izquierdo, miembro del Consejo Ejecutivo, fueron detenidos e interrogados por la policía política cuando regresaban a Pinar del Río desde La Habana. Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó:
eso reitera la falta de voluntad del régimen cubano para solucionar los problemas que están agobiando a la mayoría de la población. Y la única alternativa que ellos contemplan es la represión, la amenaza, acallar a la gente para que no reclame, en especial de manera pública, como lo han hecho y como lo han seguido haciendo en las calles cubanas.
Cuesta Morúa dijo que hay que seguir denunciando y visibilizando las prácticas represivas del régimen de Cuba.
Siempre vale la pena.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Es con 13 minutos tiempo de informaciones de Estados Unidos. En respuesta a las protestas en las universidades por el conflicto en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el derecho a protestar, pero expresó que destruir propiedad y amenazar a la gente va en contra de la ley. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que se debe respetar la libertad de expresión y el Estado de Derecho en las protestas en las universidades por la guerra en Gaza.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Él dice que Estados Unidos no es una nación autoritaria donde se silencia a la gente o se sofoca el disenso, que el pueblo estadounidense es escuchado. De hecho, la protesta pacífica está en la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a problemas importantes, pero que tampoco este es un país sin ley. El presidente reiteró que la protesta violenta no está protegida por la ley, añadiendo que hay derecho a protestar, pero no hay derecho a causar caos. Él dice que el disenso es esencial para la democracia, pero el disenso nunca debe llevar al desorden o negar los derechos de los demás para que los estudiantes puedan terminar el semestre o su educación universitaria. Biden dijo además que no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra estudiantes árabes o palestinos. El presidente demócrata también dijo que se opone a enviar a la Guardia Nacional para resolver el problema de las protestas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades estadounidenses informaron que han podido recuperar el cadáver de una quinta víctima que estaba desaparecida desde que se derrumbó un puente en la ciudad de Baltimore hace más de un mes. El cuerpo de Miguel Ángel Luna González, de 49 años, fue hallado el miércoles, informó el Comando Unificado de Rescate. Seis miembros de una cuadrilla de obreros viales murieron al caer al agua el 26 de marzo, cuando se derrumbó el puente tras ser embestido por un buque portacontenedores. Hasta ahora han sido recuperados los restos de cinco personas. El sexto no ha sido hallado. Todos eran inmigrantes procedentes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó en la Florida una ley que restringe el aborto en este estado del sureste del país. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó el estado de Florida, donde el miércoles entró en vigor una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación. La demócrata responsabilizó al expresidente republicano Donald Trump, quien durante su mandato inclinó la balanza de la Corte Suprema hacia el bando conservador con la renovación de tres de sus nueve jueces. El máximo tribunal anuló en 2021 el histórico fallo Roe v. Wade, que garantizaba a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo, lo que ha permitido que estados conservadores impongan leyes más restrictivas.
Desde esta mañana, las mujeres en Florida quedaron sujetas a una prohibición del aborto tan extrema que aplica antes de que muchas mujeres sepan incluso que están embarazadas, lo que nos dice que los extremistas que escribieron la prohibición no saben cómo funciona el cuerpo de una mujer o simplemente no les importa.
Con el gobernador Ron DeSantis, Florida ha reducido el plazo legal para abortar en dos ocasiones, primero de 24 a 15 semanas de embarazo y luego hasta las 6 semanas, sin excepciones por violación ni incesto. Desde hoy, la gente de Florida que busca servicios de aborto tendrá que recorrer muchos estados. Florida solía ser un refugio seguro para el aborto en el sureste de Estados Unidos. Este es un día muy oscuro en la historia de Florida.
Avanzamos en informaciones de América Latina. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en cinco provincias del país, apenas unas semanas después de concluir el estado de excepción a nivel nacional impuesto en enero ante una oleada de violencia generada por grupos criminales. El gobierno dijo que la medida, que tendrá una vigencia de 60 días, es necesaria debido al incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Desde ese país, el reporte lo tiene Manuel Arias Naranjo.
En medio de la multitudinaria marcha en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Esto en protesta ante los miles de muertos que ha dejado la ofensiva de ese país en la Franja de Gaza.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir.
Entre tanto, Israel Katz, canciller de Israel, a través de su cuenta de X, expresó su rechazo al anuncio de Petro.
El presidente de Colombia prometió recompensar a los asesinos y violadores de Hamas y hoy cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles civiles inocentes. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio puede cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin ningún temor.
Hoy se espera que oficialmente la Cancillería colombiana expida la resolución donde conmine al cuerpo diplomático israelí apostado en Colombia a abandonar el país y llame a los funcionarios colombianos en Tel Aviv a regresar a Bogotá. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Brasil han aumentado a 13 los muertos y a 21 las personas desaparecidas, eso debido a las lluvias en el sur del país. Los detalles en este informe de la agencia FranPress.
Al menos 10 personas murieron y más de una veintena se encuentran desaparecidas por las intensas lluvias registradas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, a donde viajará el presidente Luis Ignacio Lula da Silva el jueves. Las precipitaciones obligaron además a desalojar a más de 3.000 personas en más de 100 municipios del estado, muchos de los cuales fueron trasladados a refugios, según un balance presentado el miércoles por Defensa Civil. El organismo reportó también 11 heridos y más de 19.000 afectados. El gobernador del estado, Eduardo Leite, explicó que la inestabilidad meteorológica continuará los próximos días y las precipitaciones serán inéditas en algunas zonas. Las lluvias han dejado localidades aisladas por la caída de puentes y el hundimiento de carreteras. Las autoridades urgieron a la ciudadanía a evacuar sus hogares si se encuentran en zonas cercanas a ríos o en colinas por riesgos de deslizamientos. Las carreteras están interrumpidas totalmente en más de 60 puntos debido a derrumbes, inundaciones o hundimientos de las vías. Sinimbu, un poblado de unos 10.000 habitantes en el centro de Río Grande do Sul, se encuentra bajo agua, con calles y avenidas convertidas en ríos, de acuerdo con imágenes en medios locales. Expertos atribuyen los fenómenos extremos y la inestabilidad meteorológica al cambio climático y una agudización del fenómeno El Niño. Los científicos estiman que las temperaturas globales actuales son alrededor de 1,2 grados Celsius más altas en general que a mediados del siglo XIX, lo que causa un aumento de inundaciones y olas de calor.
3:21, tiempo de informaciones internacionales en este noticiero de las 3 de la tarde. La activista Manajel Al-Otaibi, defensora de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, fue condenada a 11 años de cárcel por cargos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, los cargos se derivan de vestir ropa indecente a ojos de las autoridades y de reclamar reformas, entre ellas el fin del régimen que obliga a las mujeres a contar con un guardián varón. La sentencia fue dictada en enero en una vista secreta cuyo resultado no trascendió hasta que un grupo de relatores de la ONU solicitó información sobre el caso. Precisamente la ONU estimó el jueves que la reconstrucción de la Franja de Gaza, asolada por casi 7 meses de la guerra entre Israel y Hamás, costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares y necesitará un esfuerzo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Los detalles con la AFP.
La reconstrucción de la Franja de Gaza costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Esa fue la estimación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para reconstruir ese territorio asolado por casi 7 meses de guerra entre Israel y Hamás. La magnitud de la destrucción es enorme y sin precedentes, dijo Abdallah al-Dardari, director de la Oficina Regional del PNUD, al anunciar la cifra durante una conferencia de prensa en Amán. Según dijo, se trata de una misión a la que la comunidad internacional no ha estado confrontada desde la Segunda Guerra Mundial. Dardari estimó que si la reconstrucción se lleva a cabo mediante el proceso normal, podría tardar décadas, y el pueblo palestino no se puede dar el lujo de esperar décadas. Por ello, instó a actuar con rapidez para realojar a la población en lugares dignos y restablecer su vida habitual en términos económicos, sociales, sanitarios y educativos. Añadió que el objetivo debe alcanzarse en los 3 primeros años tras el cese de las hostilidades. Según el PNUD, el total de escombros por los bombardeos y las explosiones alcanza las 37 millones de toneladas y un 72% de los edificios residenciales han sido destruidos total o parcialmente. La guerra se desencadenó tras un ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre en Israel, que dejó 1.170 muertos y desató una ofensiva militar israelí en la que han muerto en torno a 34.600 personas, de acuerdo con el movimiento islamista que gobierna Gaza.
Estados Unidos determinó, en virtud de la Ley de Armas Químicas y Biológicas de 1991, que Rusia ha utilizado el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Concluyó además que Rusia ha utilizado químicos de operaciones antidisturbios como método de guerra en Ucrania en violación de la misma convención. Y la economía mundial crecerá en el año 2024 en un 3,1%. Así lo proyectó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que aumentó 0,2 puntos su anterior previsión gracias al dinamismo en Estados Unidos. La agencia AFP con los detalles.
Esperamos que el crecimiento mundial para 2024 y 2025 se mantenga por debajo de su media a largo plazo. La organización destacó la fuerte disparidad entre países en función de la caída de la inflación, los recortes en los tipos de interés aplicados y la mayor o menor necesidad de consolidación fiscal. Estados Unidos ve su previsión de crecimiento aumentar al 2,6% en 2024. Contra un 2,1% proyectado anteriormente. El crecimiento de China sigue siendo aún más fuerte y la OCDE eleva su proyección al 4,9% en 2024 frente al 4,7% previsto anteriormente, debido sobre todo a una política fiscal expansiva. Entre los aspectos positivos, la OCDE apunta al retroceso de la inflación. Se prevé que la inflación en la OCDE continúe su descenso hasta el 5% en 2024 y el 3,4% en 2025.
A las 3:25 vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. La OTAN condenó hoy la creciente campaña de sabotajes e interferencias de Rusia en distintos países aliados y advirtió a Moscú que responderá usando las herramientas a su disposición frente a estos ataques. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a mencionar la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania bajo la premisa de que Rusia no puede ganar la guerra y de que los aliados de Kiev deben replantearse hasta dónde están dispuestos a llegar. La ONG Médicos Sin Fronteras pidió urgentemente un aumento de la respuesta humanitaria en la región sudanesa de Darfur del Norte ante la escalada de los combates entre el ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. El líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Nikos Michaliakos, fue puesto en libertad para pagar una fianza dictada por un tribunal. El político había sido condenado a 13 años y medio de cárcel por liderar una organización criminal. Y en nuestra sección de ciencia, la mayor crisis mundial de corales ocurrirá este verano, según los científicos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El aumento de la temperatura del mar en todo el mundo ha provocado un fenómeno de blanqueamiento que se prevé será el más grande jamás registrado. La Oficina Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, y sus socios internacionales anunciaron que los arrecifes de coral de todo el mundo están sufriendo de un fenómeno de blanqueamiento global provocado por las extraordinarias temperaturas oceánicas. Se trata del cuarto fenómeno mundial de este tipo del que se tiene constancia y se prevé que afecte a más arrecifes que ningún otro. El blanqueamiento se produce cuando los corales se estresan tanto que pierden las algas simbióticas que necesitan para sobrevivir. Los arrecifes de coral son ecosistemas vitales, unas calcáreas de vida marina que nutren a una cuarta parte de las especies oceánicas en algún momento de sus ciclos vitales, sustentan peces que proporcionan proteínas a millones de personas y protegen las costas de las tormentas. En la actualidad, más del 54% de la superficie coralina mundial ha sufrido estrés térmico de nivel de blanqueamiento en el último año, y esa cifra aumenta aproximadamente 1% por semana, según los investigadores. Es necesaria una acción mundial urgente para reducir futuros episodios de blanqueamiento, provocados principalmente por las emisiones de carbono, señalaron. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino, nuestro colega, nos trae hoy la música de un conocido cantautor español.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Juan Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él.
llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.